Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Gloria a Dios por la oportunidad y el privilegio de estar en la casa del Señor, pero también de poder tener el tiempo de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Santa Cena. Quiero invitarte, amado hermano, visita, por favor, puedas saludar a la persona que tienes al lado y le digas bienvenido a la casa del Señor. Bienvenidos a todas las personas que nos visitan por primera vez a Iglesia Bíblica Petra. Sean bienvenidos y gloria a Dios, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, iglesia, vamos a tener un mensaje especial acerca de la importancia de las misiones en la iglesia local. ¿Sí? Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero antes de leer el texto, permítanme orar para dejar este tiempo en las manos del Señor y poder escuchar la voz de Dios y ser rápidos para obedecer su llamado. Oramos. Señor, le damos la gloria y la honra a usted, Señor, en esta mañana. Gracias por la oportunidad y el privilegio de poder estar en su casa el día de hoy, Señor, de poder adorar su nombre por medio de las alabanzas, poder cantar su palabra, Señor, poder cantar de su verdad, de sus promesas, Señor, pero también poder recordar el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Oramos en esta mañana para que en su gracia y misericordia usted bendiga el tiempo de la predicación de su palabra, que podamos continuar adorando su nombre por medio de la predicación de su palabra. Denos corazones humildes, dispuestos, corazones, Señor, que sean rápidos a escuchar y obedecer el llamado que usted tiene a nuestras vidas, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por su iglesia. Y dejamos este tiempo, Señor, en sus manos para la gloria de su santo nombre. Amén. Amén. Hermanos, vamos a estar el día de hoy estudiando la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios, pero ustedes, por supuesto, Pedro refiriéndose a la iglesia, son linaje escogido. Son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermano, yo quiero darle gracias a Dios por la iglesia, por su iglesia bíblica Petra, y donde a través de los años hemos podido ver la fidelidad de Dios en su iglesia y cómo Dios ha traído a sus escogidos a través de todos estos años. ¿Sí? Y somos testigos como Dios ha sido bueno y misericordioso, donde estas personas o las personas que pertenecen a la iglesia tienen distintos dones y talentos. ¿Sí? Todos acá tenemos dones y talentos dados por Dios. Aquí en la iglesia hay médicos, hay radiólogos, nutriólogos, hay médicos generales. Aquí en la iglesia hay mecánicos, especialistas en reparar carros, pintar carros también. Aquí en la iglesia hay financieros, hay contadores, hay artistas también que pintan muy bien, que son muy creativos. Hay, voy a decir, casi chef, solo porque no tienen un certificado, pero yo he tenido el privilegio de ser parte de varios grupos pequeños donde muchas personas cocinan muy rico, son muy talentosos, ¿sí? Y gloria a Dios por eso, ¿sí? Tenemos muchos dones y talentos. Y cada uno de esos dones y talentos es puesto a disposición con una misión, con un propósito, ¿sí? Servir. Después de cada domingo, en la semana, ustedes salen a sus trabajos. Aquí tenemos maestros, hermanos, maestros de matemática, maestros de español, maestros de lenguas también que enseñan inglés. Y tenemos muchas otras profesiones. Hay abogados acá que prestan sus servicios, ¿sí? Y otros talentos, las mamás desde casa enseñando a sus hijos. Tenemos constructores también. Hay muchos ingenieros, arquitectos. Yo tuve el privilegio de trabajar en la construcción por muchos años. Y así sucesivamente. Hay especialistas en tecnología, informáticos, ingenieros en computación que diseñan herramientas digitales para dar soluciones digitales. Y así hay muchos talentos y dones. Y cada uno después, cuando va a la semana a trabajar, ponen esos talentos y dones a disposición con una misión: dar un servicio, dar una solución. ¿Sí? Dar una solución. Y gracias a Dios por esos talentos, porque también esos talentos y dones se han puesto al servicio y la disposición dentro de la iglesia. Y hemos sido bendecidos por eso. Amén. Todos hemos sido bendecidos de alguna manera dentro de la iglesia. Hay vendedores también, que algo que yo he corrido de esa parte del trabajo, porque me cuesta, pero hay muchas personas con mucho talento que saben vender. Hay personas en diseño gráfico que saben diseñar, y con mucho talento diseñan, crean. Hay artistas, pintores, hay cantantes, ¿sí? Y podemos pasar nombrando y nombrando muchos dones y talentos dentro de la iglesia que han sido de bendición y edificación para la iglesia. Pero estos trabajos, profesiones, talentos y dones, cada uno de ellos de manera individual tienen una misión, ¿sí? Prestar un servicio, crear soluciones. Los médicos, la misión que tienen es prevenir una enfermedad o curarla. Los mecánicos tienen una misión: prevenir que se dañe el carro o reparar el daño del carro. Y así sucesivamente. Siempre hay una misión. Siempre hay una misión. En la semana ustedes salen y van por una misión. Y tal vez no se han dado cuenta porque hay una rutina donde ustedes están viviendo. Pero están cumpliendo una misión. Están cumpliendo una misión. Y si regresamos al texto que vamos a estudiar esta mañana, Pedro nos está hablando de la identidad del creyente. El apóstol Pedro está declarando la nueva identidad del creyente en Cristo Jesús, la nueva identidad del creyente que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y por supuesto, de acuerdo a esa identidad que tenemos en Cristo Jesús, él nos está diciendo que todos ahora tenemos una sola misión en común, hermanos, ¿sí? Que es anunciar y proclamar el Evangelio de Cristo. Como creyentes, hermanos, todos, mecánicos, médicos, artistas, abogados, ingenieros, arquitectos, tienen una sola misión, un solo propósito, y es proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Alguna vez se han preguntado en los grupos pequeños qué es lo que tienen en común, a pesar de los distintos dones, talentos o gustos incluso? Lo que todos nosotros tenemos en común es Cristo. Amén. Pero también tenemos una misión en común. Una misión para lo eterno, con un propósito eterno. Y como dice el apóstol Pedro, a fin, dice, de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz eterna. ¿Sí? Y el propósito de esta carta en Pedro es animar a los creyentes gentiles que están siendo perseguidos por los romanos y los griegos. Ellos están sufriendo persecución. Ellos están sufriendo por el Evangelio. Como orábamos en esta mañana, en el tiempo de oración, que podamos sufrir correctamente, que podamos sufrir bien. Y estos hermanos, en el contexto donde se encontraban, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo. Pero el apóstol Pedro los está animando, recordándoles primero su identidad en Cristo. ¿Quiénes son ahora en Cristo? Son linaje escogido, son una nación santa, dice el apóstol Pedro. Pueblo adquirido, ¿para qué? Para posesión de Dios, pero con un propósito y una misión, incluso en las circunstancias donde ellos se encuentran en ese momento. Por eso, hermanos, cuando ustedes salen a sus trabajos en la semana, tienen una misión también, que es anunciar las virtudes de Dios. No solamente curar enfermos, reparar autos, construir casas, pintar cuadros, cocinar, sino que hay una misión y un propósito eterno que todos tenemos en común y que debemos llevar a cabo, ¿sí? Que es predicar a Cristo. Y este pasaje del apóstol Pedro, que nos encontramos en el capítulo 2, es un eco, hermanos, del mandato del Señor Jesucristo en los evangelios. Este pasaje del apóstol Pedro es un eco, pero descansa también en el mandato del Señor Jesús en los evangelios de la gran comisión, Mateo 28, versículo 18 al 20, acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, dice el Señor Jesús. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las palabras del apóstol Pedro en la primera carta descansan sobre este mandato. El Señor Jesús los había enviado a predicar y a ser discípulos de todas las naciones. Y luego el apóstol Pedro hace un eco de este mandato. Le dice: hermanos, ustedes han sido escogidos para que ustedes anuncien la verdad del Evangelio. ¿Sí? Entonces, déjame preguntarte, hermano, si hasta este momento todavía no hay claridad de la misión de la iglesia, déjame compartirte algunos textos. Por todo el Nuevo Testamento vemos el llamado a la iglesia de proclamar el Evangelio. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Luego de haber resucitado de la muerte, se le aparece a sus discípulos que se habían escondido, estaban con miedo, estaban encerrados, y lo primero que les dice es: paz a ustedes. ¿Sí? Con amor, con misericordia hacia los corazones de los discípulos. Pero inmediatamente les dice: como el Padre me ha enviado, así yo también los envío. Lucas 24, 47, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿A dónde? ¿En dónde? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay un mandato, hay un propósito, hay una misión para los discípulos. Hechos 1:8. Pero recibirá poder, dice el Señor, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y serán qué? Mis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén. Y el Señor Jesús, y en toda su palabra, nos manda, nos da claridad sobre cuál es la misión de la iglesia. ¿Sí? El problema está, hermanos, también que muchas veces, con los dones y talentos que Dios nos ha dado y que vamos a trabajar todos los días, ponemos toda nuestra concentración y fuerzas en esa misión que es temporal. ¿Sí? Damos toda nuestra energía, nuestro enfoque, nuestra concentración en esa misión temporal que tenemos. Y se nos olvida la misión principal por la cual fuimos llamados, hermanos, o a la cual fuimos llamados. Nos concentramos tanto en nuestros trabajos, nos ensimismamos tanto en nuestros trabajos, que caemos en una rutina. Venimos los domingos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, somos animados, somos exhortados, somos consolados, cantamos alabanzas, participamos de la Santa Cena, tenemos comunión con nuestros hermanos, tenemos un tiempo de fuera de café, comunión, venta de comida, y nos vamos a nuestra casa. Y el lunes empieza la rutina, a trabajo. El martes, la misma rutina, y así sucesivamente. Y nos cansamos, nos agotamos, y estamos tan metidos que se nos olvida, hermanos, cuál es la misión del creyente, cuál es la misión de la iglesia. Y es tanta la carga de trabajo muchas veces que perdemos el enfoque. Perdemos la mirada de lo más importante, perdemos la mirada de lo eterno. Pero fiel es Dios, hermanos, para recordarnos esto. Amén. La misión de la iglesia es proclamar el Evangelio. Pero quiero preguntarte, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando hablamos acerca de las misiones? Cuando la iglesia habla acerca de las misiones, cuando se pide orar por las misiones, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos acerca de eso? Por ejemplo, a mí me pasaba, yo pensaba en los misioneros, ¿no? Que van a Afganistán, a Corea del Norte, facilito, ¿no? A Irán, a la India. Esos grandes hombres, superhombres, respaldados por Dios y el Espíritu Santo, que van a predicar el Evangelio en lugares muy remotos y difíciles, donde son perseguidos. Pero déjame compartirte algunos textos antes de responder acerca de las misiones. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: y Él dio a algunos el ser apóstoles, ¿sí? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y si nos basamos en este texto y ponemos la lupa en este texto, está diciendo claramente que hay un llamado especial y talentos y dones especiales para cada uno de ellos. Es decir, no todos, por supuesto, van a ser evangelistas. No todos van a ser misioneros. Amén. Pero ahora bien, miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, es cierto, dice, hay diversidad de dones. Es lo que veníamos hablando, ¿no? La iglesia tiene diversidad de dones y talentos. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Amén. Entonces, hermanos, cuando hablamos de las misiones, incluye a toda la iglesia. Aunque tú no seas evangelista y no seas misionero, eres llamado a ser parte de las misiones, a comprometerte con las misiones, que tu mente y tu corazón estén concentrados en la misión principal que tiene la iglesia, que es proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Sí? Salmo 96, versículo 2 y 3, canten al Señor, dice el salmista, bendigan su nombre y proclamen de día en día las buenas nuevas, ¿de qué? De su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Amén. Y este es un llamado para todos nosotros, hermanos. Las misiones no se limitan a nivel internacional, como hemos estado acostumbrados a pensar. Por supuesto, somos llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, pero no se limita solamente a eso. Todos los cristianos, tú y yo, tenemos la misión de proclamar el Evangelio todos los días de nuestra vida, en el lugar donde tú te encuentres, con los talentos y dones que Dios te ha dado. Dios te ha puesto ahí en el colegio enseñando a los niños con un propósito. Dios te ha puesto en el taller mecánico con un propósito. Dios te ha puesto en el proyecto de construcción que estás ahí compartiendo con los demás trabajadores con un propósito. Dios te ha puesto como médico, sirviendo con un propósito: predicar el Evangelio de Cristo Jesús, empezando por los de tu casa, con tu familia, con tus vecinos, tu familia extendida, tus compañeros de trabajo. Esa es la misión de la iglesia, amados hermanos. Somos llamados a compartir el Evangelio con humildad, pero también con pasión para la gloria de Dios. Esa es la misión principal de un creyente. Esa es la misión de la iglesia, proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20 y 21. Por tanto, hermanos, somos embajadores de Cristo. Como si Dios, dice, rogara por medio de quién, de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, dice el apóstol Pablo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. A Cristo y este crucificado, Esa es la misión de la iglesia, proclamar el Evangelio. Iglesia, hermanos, el Evangelio es simple y es sencillo. Pero muchas veces nos cuesta predicar el Evangelio de manera simple y sencilla, el mensaje completo, porque estamos pensando en nosotros mismos. Estamos pensando muchas veces, ¿qué van a decir de mí? ¿Sí? El creyente lucha muchas veces con tratar de encajar en los círculos sociales donde se desempeña y se desarrolla. Y por eso el texto es interesante, porque el apóstol Pedro, en estos textos que estamos estudiando, le dice a los creyentes gentiles, ustedes son pueblo escogido de Dios. Son linaje escogido, son una nación santa. Y está declarando con firmeza y convicción lo que es el creyente, cómo debe vivir el creyente, cómo debe enfrentar cada circunstancia. Pero a pesar de las circunstancias, el mensaje y la misión es clara para la vida del creyente. Donde te encuentres, en el lugar donde te encuentres, tú debes proclamar a Cristo Jesús y este crucificado. Amén. Somos embajadores de Cristo. Tenemos una misión. Tenemos un propósito. Y mi ánimo en esta mañana es que podamos renovar nuestras mentes y corazones y que podamos estar comprometidos realmente con el llamado que Dios hace a su iglesia. Hermanos, es muy importante tener la convicción, pero la claridad también de la importancia de las misiones para la iglesia local. ¿Sí? La palabra que ocupa el apóstol Pedro en el original griego para anunciar es exagelo, ¿sí? Y su significado literal es proclamar completamente. Proclamar completamente. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? El mensaje no cambia según las circunstancias, ¿sí? El mensaje no cambia según las circunstancias. Y por eso es importante poder tener un poco del contexto donde se están dando estas palabras del apóstol Pedro a la iglesia. Ellos están siendo perseguidos, ellos están en el exilio, ellos están sufriendo. Pero a pesar de eso, el apóstol Pedro los está animando a proclamar el Evangelio, a proclamar la verdad de Cristo Jesús. Muchas veces, hermanos, estamos muy cómodos donde estamos viviendo el cristianismo. Nos encontramos muy cómodos y queremos encajar en los círculos sociales. Y el mensaje que damos y llevamos no es un mensaje completo. Es un mensaje a medias, una verdad a medias. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice la palabra de Dios en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Te encargo solemnemente, Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amén, ese es el llamado, hermanos, a todos nosotros, papá, mamá, joven, mujer soltera, hombre soltero, somos llamados a anunciar la palabra de Dios de manera completa y precisa. Y este es un llamado para toda la iglesia, no solamente para una parte de la iglesia. Por eso yo les hacía la pregunta, ¿qué viene a sus mentes? ¿Qué piensan cuando hablamos acerca de las misiones? Tal vez están pensando, bueno, los líderes van a ir a hacer misiones, ¿sí? Pero proclamar las virtudes de Dios, amados hermanos, es un deber de todos los miembros de la iglesia, no solamente de liderazgo. No es una tarea solamente de liderazgo. Tú eres un hijo de Dios, amén. Tú eres linaje escogido, amén. Tú eres nación santa, amén. Entonces anuncia, amado hermano, hermana, las verdades y las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz eterna. Amén. Marcos 16:15. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Vayan, vayan. Es un llamado, hermanos, a proclamar el Evangelio. Pero también debemos prestar atención a estas palabras. Es una orden que da Jesús en el Evangelio. No está preguntándonos o pidiendo nuestra opinión como una opción o un consejo, deberían de hacerlo. No, es un mandato, es un imperativo. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Esa debe ser la convicción en la vida de cada creyente, donde esté viviendo y desarrollándose. Es un llamado, hermanos, a salir de la zona de confort donde nos encontramos. Y es un llamado a salir del cristianismo cómodo que podemos estar viviendo el día de hoy. Ese cristianismo rutinario de venir los domingos a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios, de ser servidos, de ser animados y después irnos. Y volver a lo mismo, ¿no? Es una rutina. Todos los domingos vengo a la iglesia, escucho, canto, me voy. Vengo, escucho, canto y me voy. Y en la semana nadie sabe si eres o no un creyente. ¿Qué pasaría, hermano o hermana, si en la semana me dispongo a ir a tu trabajo y le pregunto a tu jefe y a tus compañeros de trabajo si saben que tú eres cristiano? O a tu familia extendida. Predicar el Evangelio, hermano, te va a sacar de la zona de confort. Te va a sacar de la comodidad. Porque probablemente la gente va a rechazar el Evangelio. ¿Sí? Y esa es la lucha en el corazón del creyente. Con ser rechazado. O con no querer ser rechazado. Sino encajar en el círculo social. Y es ahí donde el creyente pierde la visión de su misión principal como parte de la iglesia, que es proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Pero este llamado, hermanos, a anunciar las virtudes de Dios, aunque tú no eres llamado a ser evangelista o maestro, pero sí es un llamado a comprometerte a orar fielmente por esas personas que sí van a ser enviadas y familias que van a ser enviadas a sembrar nuevas iglesias aquí en Nicaragua y en toda Latinoamérica. Y como hemos estado orando durante estas últimas semanas desde los grupos pequeños, orando por la provisión de Dios para el ministerio de Petra International, para que Dios dé nuevos donantes y nuevos recursos para sembrar nuevas iglesias aquí en Nicaragua, pero en Latinoamérica. Ese ha sido el llamado durante estas últimas semanas. Pero realmente, ¿has estado orando por eso fielmente? ¿Por la visión de la iglesia? ¿Por la visión del ministerio? ¿Por la provisión de Dios? Y no solamente de recursos, sino de obreros, para que estén dispuestos a salir y sembrar nuevas iglesias. La visión y el plan, hermanos, si Dios lo permite, es sembrar nuevas iglesias aquí en Nicaragua muy pronto. Sembrar una iglesia más aquí en Managua, sembrar una iglesia nueva en Masaya, si Dios lo permite, sembrar una iglesia nueva en Estelí, sembrar una iglesia nueva en Rivas. Gracias a Dios ya se está trabajando en la médula de la iglesia en León, pero yo quiero animarte a orar fielmente por esta visión de sembrar nuevas iglesias, pero yo quiero animarte a orar fielmente por las personas que Dios ya ha escogido para salir a sembrar estas nuevas iglesias. ¿Sí? Por eso no solamente es que tú seas llamado a salir, sino el compromiso que cada uno de nosotros debe tener con la iglesia de Dios de orar fielmente por estas personas y por estas familias, para que Dios prepare sus corazones pero cuando sea el tiempo del Señor, sean rápidos y digan, heme aquí, Señor, envíeme a mí a sembrar esa iglesia. Pero también es un llamado, hermanos, a dar con generosidad para la obra de Dios, para que la obra de Dios siga avanzando en la misión de principal, que es que más personas puedan escuchar el Evangelio. Ese es el llamado a comprometerte con la misión y la visión de la iglesia. A orar fielmente, a dar con generosidad, dar de todo lo que Dios te ha dado. Porque si en tu corazón realmente tú puedes reconocer que lo que tú tienes fue dado por Dios, incluso los talentos y dones y el trabajo que tú tienes, tú vas a dar con generosidad. Pero también reconocer, hermanos, como dice el texto, que Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz eterna, tú vas a entender la urgencia de predicar la palabra de Dios, o que la palabra de Dios se predique y se siembre en nuevas iglesias, porque la gente está muriendo sin el Señor, hermanos. Yo vine a la Iglesia Bíblica Petra en el año 2012. Estaba más joven, soltero. ¿Por qué se ríen? Y, hermanos, los planes de Dios y los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Cuando yo vine a la iglesia, yo no pensaba en ser un pastor, ni servir como un pastor en la iglesia. Pero Dios es fiel, porque los planes y los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Entonces, hermano, amada familia, Dios tiene planes y propósitos eternos para tu vida. Y yo quiero animarte en ese sentido, a dejar de resistir al llamado de Dios. Si Dios te ha llamado a servirle como un misionero, como un maestro, como un pastor, que ores en tu corazón, con la convicción en tu corazón, si es el llamado de Dios para tu vida. Por eso yo quiero animarte en esta mañana a comprometerte a orar fielmente por esos hombres y familias que Dios ya tiene escogidos para sembrar nuevas iglesias aquí en Nicaragua, pero en Latinoamérica también. Tú puedes ser el próximo pastor sembrador de una iglesia aquí en Nicaragua o en Latinoamérica. Amén. Pero es otra vez renovar la mente y el corazón y entender con la convicción profunda de la necesidad y la misión que tenemos de predicar el Evangelio y la necesidad de que las demás personas escuchen del Evangelio. Por eso, hermanos, todos los miembros de la iglesia tenemos distintos dones y talentos, amén, pero todos somos llamados a estar involucrados y participar de la gran comisión. ¿Sí? Déjame hacerte tres preguntas. ¿Cuál es tu visión como miembro de la iglesia? En esta mañana, el día de hoy, ¿cuál es tu visión como miembro de la iglesia? ¿Cómo tú te ves de aquí a 6 meses como miembro de la iglesia? ¿Cómo tú te ves de aquí a 1 año como miembro de la iglesia? ¿Cómo tú te ves de aquí a 5 años como miembro de la iglesia? ¿Cuáles son tus aspiraciones como creyente? Y estas preguntas, hermanos, te las hacen en una entrevista de trabajo. Cuando una persona va a buscar un trabajo, va a una entrevista, el entrevistador le dice, lo primero, ¿cuál es su visión? ¿Cómo se ve de aquí a 5 años? Y si yo le doy el cargo, ¿cuáles son sus aspiraciones? ¿Sí? Pero es interesante porque tenemos respuesta para esas preguntas. Ya tenemos una visión clara para nuestras profesiones, dones y talentos que Dios nos ha dado para poner al servicio en el mundo. Pero lamentablemente muchas veces luchamos con tener una visión corta como creyentes dentro de la iglesia. Por eso, ¿cuál es tu visión como miembro de la iglesia? Si no tienes visión el día de hoy, yo te animo a orar y pedirle a Dios que te dé claridad, para que tú como creyentes tengas una visión clara como miembro de la iglesia. Pero también a tener clara cuáles son tus aspiraciones como creyente. El domingo pasado se me acercó un joven a pedirme que le firmara un permiso para estudiar una clase de teología. Y una de las preguntas que yo hago simplemente antes de firmarla es, ¿para qué quieres estudiar eso? Y él rápidamente con la convicción me dijo, es que yo creo que Dios me ha llamado a servirle. Entonces yo le digo, bueno, te animo a orar y a meditar en tu corazón. Y si es el llamado de Dios para tu vida, Dios lo va a hacer claro en tu vida. ¿Sí? Y mira, hermano, eso es muy emocionante para mí. Que un muchacho joven esté dispuesto a servir al Señor con su vida. Pero por supuesto yo quiero animarlos e invitarlos a orar, no solo por este joven, sino por todos los jóvenes y los hombres y mujeres que Dios ha llamado a servirles a la iglesia. Para que sea un llamado del Señor, no sea algo de una emoción, sino una convicción firme en el Evangelio. Que este llamado pueda glorificar a Dios. ¿Sí? Permítame preguntarte también, ¿cuál es tu campo misionero, amado hermano? Papá, mamá, joven, mujer soltera, ¿cuál es tu campo misionero? Es necesario que tú medites en estas preguntas y que tú las contestes también. Todos somos llamados a predicar el Evangelio, a proclamar y anunciar el Evangelio. Por eso, en el lugar donde tú te encuentras, ese es el lugar donde Dios te llama a predicar el Evangelio. Día a día, dice el Salmo 96, a predicar las buenas noticias del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso, hermanos, proclamar las virtudes de Dios es la misión principal en la vida del creyente. Esa es tu misión principal. Tu misión principal no es ser médico, hermano, ni ser mecánico, ni ser artista, ni ser financiero, ni ser contador. Dios te ha llamado y te ha escogido. Eres posesión santa de Dios. Y la misión principal de un creyente es predicar el Evangelio. ¿Sí? Yo no te estoy diciendo que no seas un buen trabajador y que descuides tu trabajo. Pero lo que yo te animo en esta mañana es que tú tengas claridad en tu mente y en tu corazón de cuál es el propósito de tu vida y cuál es la misión de tu vida como un creyente. Dios nos ha llamado a anunciar el Evangelio, no solamente a liderazgo, no solamente a los pastores y ancianos. No solo los pastores y ancianos debemos estar orando por las nuevas iglesias, por las nuevas familias, por donantes, por provisión, sino cada miembro de la iglesia debe comprometerse a estar orando fielmente con el Señor y su iglesia. Ese es el llamado del mensaje de esta mañana, un compromiso real y genuino del creyente con su iglesia, con la iglesia del Señor. Miren, hermanos, somos rápidos a poner excusas para faltar a un compromiso en la iglesia. Y debemos renovar nuestras mentes y corazones y realmente ver cuáles están siendo nuestras prioridades y nuestros compromisos. La vida cristiana, hermano, no es un ítem más a la larga lista de actividades que tú tienes en la semana. La vida cristiana no es un ítem más a la larga lista de cosas que tú tienes que hacer en la semana. La vida cristiana, la vida del creyente, el amor al Señor y su iglesia debe ser la prioridad de un creyente. No es algo más, algo que se adhiere a tu lista de cosas en la semana. Y si da el tiempo, puedo proclamar el Evangelio. No. Por eso es un llamado, hermanos, a arrepentirnos de la apatía en el corazón. Podemos luchar con mucha apatía en nuestros corazones, ver a las personas en el mundo estar muriendo sin Cristo. dicen, nah, ese es trabajo del pastor. Ese es trabajo del líder de grupo pequeño. Ese es trabajo del diácono. No, hermano. Ese es un llamado para todos nosotros. Para tu persona, para ti. Proclama el Evangelio. Mateo 6:33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Y buscar el reino de Dios primeramente es proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la prioridad del creyente. Vivir para el Señor. Vivir para la gloria de Dios. Honrar al Señor con nuestras vidas. Esa debe ser la prioridad en la vida de un creyente. Eso debe estar en la mente y en el corazón, el compromiso de orar fielmente para que Dios provea por nuevos donantes y recursos y hombres y mujeres para salir y sembrar nuevas iglesias en nuevas comunidades aquí en Nicaragua y en todo el mundo. Pero hermanos, otra vez, estamos tan sumergidos en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestras necesidades, que no oramos por eso, que no somos parte de la misión de la iglesia, que no somos parte de la visión de la iglesia. Por eso una vida centrada en el Evangelio está determinada en cumplir la gran comisión que Jesús ordenó a su iglesia. Amén. Una vida centrada en el Evangelio, una vida que vive para la gloria de Dios. Una vida que va creciendo en la fe y en la madurez espiritual. Está comprometida con el llamado de cumplir la gran comisión y determinada con predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas a su alrededor. Es un llamado, hermano, a tener compasión por la condición espiritual de las personas en el mundo. Mateo 9, en Mateo 9 se nos describe el ministerio de Jesús. Mateo 9, 35 al 38, dice el Evangelio, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros poco, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Amén. Jesús tuvo compasión de ellos. Hermanos, la gente está muriendo sin Cristo. Mientras estudiaba esta prédica, me preguntaba cuántas personas, o cuál es la tasa de crecimiento a nivel mundial de la población. Y según muchas estadísticas, la población mundial ahorita está en 8.300 millones de personas. ¿Sí? Y de esa cantidad de personas, diario mueren de 150.000 a 160.000 personas alrededor del mundo. Todos los días, 160.000 personas. Y de esos datos, 85 personas, dice, mueren al día aquí en Nicaragua. Y de esos 8.300 millones de personas, apenas el 32% han escuchado el Evangelio. El 28 o más, perdón, el 68% no ha escuchado el Evangelio alrededor del mundo. Es bastante, hermano. Es decir, de las 8.300 millones de personas, el dato estadístico, solamente 2.600 millones de personas han escuchado el Evangelio. Hay bastante trabajo por hacer. ¿Sí? Pero, otra vez, dice en Mateo 9, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Jesús tenía clara cuál era su misión, hermanos. En su ministerio en la tierra, y él proclamaba el Evangelio. Pero dice que él tenía compasión de las almas también. Él tenía compasión de ellas porque estaban angustiadas. Jesús no solamente estaba viendo la necesidad externa. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Luchamos con eso. Rápido tenemos compasión por las necesidades externas de una persona. Pero no tenemos compasión de su alma. No tenemos compasión de sus corazones. Somos rápidos para proveer por recursos, por las necesidades de las personas, pero no proveemos lo principal y lo primordial, que es el Evangelio. Predicar el Evangelio. Jesús había visto la necesidad real que las personas tenían en ese momento. Y Él tuvo compasión de ellas. Y ese es el llamado a todos nosotros, a tener compasión de las personas en el mundo, a nuestro alrededor. Tener compasión de sus almas. No solamente ver las necesidades externas. Miren, hermanos, y estos datos dicen que el cristianismo es la religión más grande del mundo, con el 32% de personas que han escuchado el Evangelio. Pero, ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto de personas? Tal vez practican otra religión que no es el Evangelio de Cristo Jesús. Pero nosotros somos llamados a predicar el Evangelio con convicción. Pero para predicar el Evangelio con convicción, hermanos, debemos experimentar el Evangelio en nuestras propias vidas. Amén. Para proclamar el Evangelio, debemos vivir el Evangelio. Debemos experimentar el Evangelio. Debemos creer el Evangelio. No podemos predicar y proclamar y anunciar el Evangelio desde un vacío. Algo que no creemos. Algo que no es una convicción en nuestros corazones. Por eso, para proclamar las virtudes de Dios es necesario conocer quién es el Señor. ¿Sí? Pero estar listo y capacitado, hermanos, para hacerlo. ¿Amén? Y mira, con el ejemplo de las profesiones. Mi esposa y yo hemos estado viendo una serie de médicos. Y es interesante porque en cada cirugía que estos médicos cirujanos van a hacer, van a estudiar y van a aprenderse más partes del cuerpo, los nombres de las venas, todo lo que tienen que hacer, una preparación muy minuciosa para llegar a hacer esa cirugía. No llegan así por así a una cirugía. Se preparan, estudian, toman un tiempo, se desvelan preparándose para realizar esta cirugía con una misión clara. Y es salvarle la vida a esa persona. Tienen una determinación muy grande, un médico cirujano. Son precisos a la hora de cortar la piel de una persona para abrir su cuerpo y hacer la cirugía. Y yo me quedé, wow, qué interesante. Y aprenderse el montón de venas, los nombres, las partes del cuerpo. Yo digo, no me va a dar la mente a mí eso. Son personas con grandes talentos y dones que Dios le ha dado. Y ellos tienen una misión clara, salvar a esa persona de la muerte, curarlo. Y se preparan con pasión, con determinación, estudian. Y cuando van a la sala de cirugía, van con la convicción de que van a salvar a esa persona. Que van a ayudarle. Y hermanos, ese debe ser nuestra convicción también. Prepararnos, capacitarnos para predicar el Evangelio de manera precisa a todas las personas que deben y necesitan escucharlos. Todos somos llamados a prepararnos para proclamar el Evangelio completo, preciso, con determinación. ¿Por qué una persona del mundo si puede tener una convicción y un deseo de prepararse para salvar a alguien? Pero los creyentes luchamos para estar listos y predicar la palabra de Dios. Hermanos, si te preguntan por tu convicción de fe el día de hoy, ¿estás listo para declarar y defender tu fe? Si te preguntan acerca de la Trinidad, ¿por qué crees en la Trinidad? ¿Estás listo para responder por qué crees en la Trinidad? Somos llamados, hermanos, a estar listos y capacitados para proclamar de manera precisa el Evangelio. No a medias, no una verdad a medias. No solamente presentar un atributo y un carácter de Dios cuando vamos a predicar el Evangelio. Ah, hermano, buenas, te vengo a predicar del Señor, que Dios es amor, Dios te ama. Sí, amén. ¿Amén? Amén, iglesia. Dios es amor. Pero también Dios es fuego consumidor. Dios es santo, santo, santo y odia el pecado. Hermano, si tú no te arrepientes el día de hoy, vas a ir al infierno. Esa segunda parte cuesta mucho. Pero eso es lo que quiere el Señor y nos manda a predicar. El mensaje completo. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre, dice, preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Amén. Estén listos, hermanos. Estén listos. Debemos estar listos para proclamar el Evangelio de manera precisa y completa. No es un llamado solamente para el liderazgo de la iglesia. No es un llamado solo para los pastores y ancianos. Y aunque tú no eres llamado tal vez a ser un evangelista o un misionero, sí eres llamado a estar comprometido y orar fielmente por esas familias y personas que van a salir a sembrar iglesias. Hermano, es necesario que renueves tu mente y tu corazón. Y quiero ir terminando con esta enseñanza, en este pasaje. Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Amén. Dice que ¿qué es? ¿Es poder de quién? De Dios. Entonces, ni tú ni yo tenemos el trabajo y el llamado de convencer a las personas. Es el poder de Dios. Es el trabajo de Dios. Nosotros vamos a predicar el Evangelio. A proclamar el Evangelio, esa es la misión, pero con el convencimiento de arrepentimiento lo va a dar el Espíritu Santo. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de ¿qué? De la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Amada iglesia, un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio y que está lleno de gozo y agradecimiento, porque Cristo es su Señor y Salvador, no puede resistirse ni puede quedarse callado de proclamar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. No podemos quedarnos callados, no podemos resistirnos. El creyente está agradecido con su Señor que lo salvó. El creyente está gozoso con el Señor que lo salvó de la muerte eterna. No puede quedarse callado. No puede resistirse a eso. Hay una necesidad, el ímpetu de hablar y proclamar el Evangelio, sea o no sea oportuno. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de la iglesia, hermanos. Por eso te pregunto, el día de hoy, ¿cuál es la misión que estás cumpliendo en tu vida? ¿Capacitarte para tu profesión? Es bueno, amén. Pero no es la misión principal. ¿Sí? ¿Cuál es la misión que estás cumpliendo en tu vida el día de hoy? ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Cuál es tu propósito? Amén, hermanos. Oramos. Señor, le damos toda la gloria y la honra a usted en esta mañana, Señor. Y gracias por su palabra predicada, Señor. Gracias porque es bueno recordar estas verdades en nuestra vida, Señor. Es bueno recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Un linaje escogido, nación santa, Señor. Pero tenemos una misión clara desde nuestra identidad en Cristo y es proclamar el Evangelio, anunciar las virtudes de Dios, anunciar de su carácter, de sus atributos, pero de una manera clara, precisa y completa, Señor. Ayúdenos a tener esa convicción en nuestros corazones. Ayúdenos a tener compasión de las multitudes, así como el Señor Jesús tuvo compasión de las multitudes, a ver la necesidad y la urgencia de proclamar fielmente todos los días en el lugar donde usted nos tiene el Evangelio de Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a tener un compromiso real, genuino y sincero con su iglesia, Señor, de orar por la provisión de Dios, por las nuevas familias que van a salir a sembrar una iglesia, por orar por la provisión de Dios, para los recursos necesarios para sembrar estas iglesias, Señor. No es solo trabajo de liderazgo, es un llamado a toda la iglesia, Señor. Por eso yo le ruego para que haya un arrepentimiento genuino de la apatía, Señor. De no querer escuchar, de querer vivir un evangelio cómodo, confortable. Un evangelio rutinario, Señor, que solo está pidiendo que sea enseñado, servido, y que no piensa en cómo servir y amar a los demás. Perdónenos si en algún momento, Señor, hemos vivido y actuado de esa manera. Ayúdanos a tener la convicción que tuvo el apóstol Pablo, que tuvieron los apóstoles, que tuvo el apóstol Pedro, que tuvo el mismo Señor Jesús, de ver la urgencia y la necesidad de proclamar el evangelio, sea o no sea oportuno, Señor. Que podamos ser la sal del mundo, la luz en la oscuridad, que podamos dar testimonio, Señor, e impactar a nuestro alrededor, Señor. Que nuestra familia extendida pueda escuchar el evangelio, que nuestros vecinos puedan escuchar el evangelio, que los compañeros de clase en el colegio, en la universidad puedan escuchar el evangelio, Señor. Que no dejemos de hablar del evangelio, que esa sea nuestra misión principal, que no nos cansemos de proclamar el evangelio de día y de noche, Señor, si es necesario, y hacerlo con la convicción de que es usted que luego de sembrar la semilla, usted la va a hacer crecer y va a dar frutos buenos para la gloria de su nombre, Señor. Gracias por su bondad y misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son amados, amada iglesia, que Dios les bendiga.